viene a hablar de su libro Estefanía Molina. Se titula El berrinche político. 5 años pueden parecer poco, pero en la historia española reciente son como años de perro. Valen 7-1, porque es que, ¿verdad, Estefanía? Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenas tardes.
¿Tú también has tenido esa sensación de que un año ha sido, valía 7?
Desde luego que sí. Yo siempre digo que, aunque soy jovencita, yo ya he hecho la mili en esto de la profesión de periodista política.
No, pero 5 años, además, que han sido súper intensos, que han dado pie a muchísimas cosas. No sé cuántas elecciones, una moción de censura. Bueno, en fin, si nos ponemos a hacer memoria, nos sale medio programa. Ya comentamos, cuando sacaste el libro, que el concepto berrinche está especialmente buscado en ese título. ¿Tú crees que la vida política española a todos los efectos se ha infantilizado?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final lo que se ha producido es una especie de virtualización de lo que es el juego político, donde los líderes han estado mucho más sumergidos en los procedimientos de obtención del poder, y eso lo hemos visto claramente en las repeticiones electorales, cómo se ha priorizado los relatos, el marketing, el uso de los sondeos, desplazando lo que debe ser el fondo de la política, que a fin de cuentas no es una realidad virtual, es cambiar la vida de la gente, y precisamente líderes que bebían a lomos del 15M y lo que le decían a la gente era aquello de no nos representan o el sistema tiene que cambiar para que la gente se sienta más identificada. Por tanto, sí, ha habido ese berrinche, también entendido como el desasosiego o el malestar que se ha vuelto a generar en la gente al ver que sus demandas, como han sido absorbidas y tamizadas por las instituciones, tampoco les han hecho estar más conformes.
No esperen del libro de Estefanía una crónica de hechos, como haríamos cualquier periodista. Ella aprovecha los grandes acontecimientos de la política española para hacer un análisis político. Hay que decirles que el libro se lee muy rápido, pero que te deja pozo para reflexionar, ¿eh? Y yo creo que vamos a utilizarlo también para inspirarnos en algún que otro gabinete. Como se trata de que uno lo lea y lo procese, voy a hacer un pequeño glosario con tu libro. Por ejemplo, hablas de, atención al palabra, que yo no sé si Goyo Marina lo han oído alguna vez, oclocracia.
Anda, ¿cómo? ¿Eso qué es?
Oclocracia.
Algo cerrado, el gobierno de lo hermético.
Cuéntanos qué es y qué ejemplos nos puedes dar.
Sí, yo creo que, bueno, esto es como muy, muy politológico, muy, muy de consumo interno, pero un poco lo que explica es esa pulsión que ha habido a lo largo de estos años. Y, por ejemplo, ¿no?, el tema del proceso independentista es un buen ejemplo. Cuando los ciudadanos se cansan de gobiernos más técnicos, más tecnócratas, que digamos que gobiernan muy de abajo arriba, ellos consideran que la democracia, los tecnócratas, es votar una vez cada 4 años y el resto de tensiones quedan al margen. Y la oclocracia es cuando la gente se autoorganiza desde la base, desde la calle, y montan manifestaciones para presionar a los gobernantes para que la política sea algo más, pues, que el proceso ordinario del procedimiento de ir a votar. Y eso, yo creo que el Prusés y sus múltiples manifestaciones es un ejemplo muy claro de eso, cuando la gente quiere desde la base tomar el poder y presiona a los líderes.
Bueno, el 15M también sería oclocracia entonces también, ¿no?
Sí, yo creo que una especie de oclocracia también sería, ¿no? Igual el Prusés es más articulado, pero al final el 15M también impugnaba todo ese modelo que yo me acuerdo que había, ¿no?, de los políticos que comparecían en plasma, que eso luego ha vuelto, ¿no? Eso también es parte del berrinche. O de los políticos que no atendían a las manifestaciones multitudinarias. En aquellos años hay que recordar que salieron las mareas de profesores, de sanitarios, cantidad de gente protestando por los recortes, y ahí también se daba esa especie de tensión, de una dimensión de la democracia donde el ciudadano se siente más escuchado continuamente.
Más palabras, hablas del modelo enárquico. Cuenta, sí. ¿De dónde sale?
Sí, es muy bueno porque al final en España igual nos queda muy alejado el tema de la enarquía, pero en Francia digamos que hay una institución, que es la Escuela Nacional de Administración, que la llaman la ENA, y de ahí han salido la mayoría de dirigentes políticos relevantes que se recuerdan en los últimos años en Francia, porque forma élites del Estado, élites gobernantes.
Aquí serían los abogados del Estado, ¿no? Que hubo en el gobierno de Rajoy, hubo muchos.
Efectivamente, en España yo creo que el símil más cercano sería las oposiciones al Estado, porque si los oyentes ven los currículums de la mayoría de políticos, que había igual incluso hasta 2015, pues muchos igual tenían otras carreras, pero había ahí un género predominante de personas que son jueces, fiscales, abogados del Estado, por tanto, que son funcionarios. Y al final un funcionario pues tiene un escepticismo sobre la política, que es hay unos que sabemos y gobernamos para los ciudadanos. Que esta es un poco esa idea de que los ciudadanos voten, pero nosotros somos los que sabemos.
Ojo con este concepto que les voy a poner ahora sobre la mesa. Dice, la ideologización extrema de los ciudadanos puede llevar al participacionismo. ¿Y esto qué tiene de malo?
Pues
no, no la oclocracia, ¿eh? El participacionismo. Dios mío, de mí, que vaya palabras.
No lo estás poniendo fácil,
Estefanía. Campo de minas en el libro de Estefanía de Molina.
Has cogido las mejores. Pues yo creo que esto, si atendemos a cómo está el panorama político hoy en día, se entiende mejor. Porque, por ejemplo, cuando decimos que la polarización genera mucha participación, uno siempre piensa, la participación es buena, y claro que es buena la participación en una democracia, pero mezclada con un fenómeno como el de la polarización, lo que vemos es que la gente que más puede participar, está más intensamente interesada en participar, a veces no solo es gente muy informada y punto, y muy crítica, a veces es gente que está muy ideologizada, y la información que consumen, igual también es una información muy sesgada hacia lo que es su ideología, por tanto un poco la crítica al participacionismo es, participar es bueno, por supuesto que sí, pero no creamos que la gente que está todo el día en las calles, todo el día protestando, todo el día tuiteando, todo el día participando, son como los ciudadanos con más criterio, un criterio más alejado de la ideologización, ¿no? Hay una relación con estar muy ideologizado.
Vale, una cosa es participar y otra es ser fan, que no es
exacto.
Lo mismo. No es lo mismo.
Exacto.
Oye, ¿y el determinismo audiovisual qué es para ti?
Wow, pues yo creo que aquí podríamos englobar todo lo que ha sido la nueva horneada de políticos, estos políticos que beben mucho de los lenguajes audiovisuales, porque antes la carrera política se hacía desde base, ¿no? La gente pegaba carteles, escalaba las instituciones, había sido consejero, diputado, etcétera. Pero de pronto tenemos una serie de líderes que han nacido en los platos de televisión y su lenguaje es muy mediático. Y eso tiene pros y contras, porque igual les gusta mucho analizar la actualidad, incluso a veces parecen analistas más que políticos. Ellos analizan, expresan, pero por ejemplo, ¿no? Cuando hay una circunstancia clave, Albert Rivera desaparece en el año 2019, en aquel verano, un líder tan mediático desaparece. Y yo veo ahí como un determinismo audiovisual de, para cuando hay que apechugar, los líderes igual se difuminan, pero para estar muy presentes y haciendo declaraciones, ahí están.
Además del glosario y algunas conclusiones interesantes, voy a sacar, a ver cuántas podemos. Una, el berrinche en estos 5 años de mutación del tablero político, dice Estefanía Molina, ha consistido en la creencia ilusoria de que el contexto multipartidista desterraría al bipartidismo, y no. Uh-huh.
Claro, digamos que en España tenemos profundamente arraigado el turnismo. La gente a veces se pregunta, ¿pero por qué al final todo pivota sobre rojos y azules? Porque el turnismo está tan arraigado desde tiempos ya por lo menos hace 200 años. Esta idea de que o gobiernan los azules o los rojos o la derecha o la izquierda. Se creía con el multipartidismo que aquí podríamos caminar a un sistema como el alemán o como el holandés u otros, donde hay alianzas cruzadas. Pero nos hemos dado cuenta que ese multipartidismo no ha sido para alianzas cruzadas. Por ejemplo, no ha habido una gran coalición PP-PSOE, fue muy traumático la abstención del PSOE. Albert Rivera y Sánchez no se pusieron de acuerdo y tenían 180 escaños. Y al final hemos vuelto a la España de bloques, que es que la izquierda gobierna con la izquierda, la derecha gobierna con la derecha, y entre ellos hay un abismo donde prácticamente todo es irreconciliable, también porque los nuevos partidos vieron un interés no en pactar de forma cruzada, sino en ordenarse los bloques, porque ellos venían a sustituir a los viejos, y los viejos ahí dijeron, cuidado, ¿no? Esto de que si yo pacto con el del bloque de enfrente igual me va a hacer perder votos, pues mejor vamos a repeticiones electorales y que la gente vea que el multipartidismo es un lío y nos vuelvan a votar a nosotros.
Otra conclusión, el berrinche político ha pivotado sobre la idea de que la sobreexposición mediática fiscalizaría mejor las acciones de nuestros políticos, y no.
Claro, eso lo hemos visto en el Congreso. En el Congreso, si a los ciudadanos se les pregunta qué ha pasado en estos años, dirían, pues mucho ruido, ¿no? Mucho show, declaraciones, impresoras en el Congreso, cartelitos, crispación. Pero en términos de elaboración legislativa, como decíamos antes, que es el fondo de la democracia, hacer leyes, hemos tenido prórrogas de presupuestos. Si se mira, yo lo cito ahí, las estadísticas de elaboración de leyes, las menos en cantidad de años, por tanto la ingobernabilidad ha traído mucha pompa, mucha burbuja, pero no ha traído trabajo, sustento. Hemos visto una gran espectacularización del Congreso, convertido en un plato televisivo, pero a la vez una devaluación del papel del Congreso, en que creíamos que la transparencia era el bien supremo, y eso ha generado también mucha ingobernabilidad. Incluso aquello de luces y taquígrafos ha sido hasta perjudicial para los partidos, porque para negociar hay que renunciar. Uh-huh. Y a veces esas renuncias son muy incómodas de explicar al votante.
Va, la última conclusión, que es muy buena también. El berrinche político ha consistido en reflexionar si el uso del marketing tenía como función detectar los intereses de la calle, y no.
Claro, creíamos que ahora teníamos herramientas mejores, herramientas marketingianas, los sondeos, podíamos saber mejor qué quería la gente. Al final esa adecuación al cambio político, ¿no? A la idea de venimos de una España que donde el sistema se ha quebrado porque la gente sentía que el bipartidismo era endogámico, vamos a captar mejor los intereses de la calle. Y no necesariamente ha sido así. Yo creo que la sondeocracia, como el nombre indica, se ha convertido en una especie de tiranía donde los líderes ya solo actúan muchas veces en función de lo que dice el sondeo, en función de lo que no les va a suponer un desgaste. Y eso depaupera, igual soy muy idealista, pero creo que depaupera el oficio de la política, que para mí es que un líder tenga olfato, entienda los problemas de la calle, que pise calle y se involucre con la gente, a la vez asuma responsabilidades, porque gobernar también implica tomar decisiones que igual están en contra de los sondeos, pero entonces la política, si no es hacer nada arriesgado, ¿qué es? No, se vacía absolutamente de ilusión. Y ahí podríamos citar dos momentos. Uno cuando Casado se desmarca de Vox en la moción de censura en contra de los sondeos. Igual otro momento es ahora, que los sondeos no dan buenos para el indulto y parece que Pedro Sánchez está determinado. Como dos ejemplos de romper con la sondeocracia.
Qué interesante el libro, te ha salido, la verdad es que bastante redondo, Estefanía Molina, este berrinche político que no solo nos cuenta o recuerda lo que ha pasado de 2015 a 2020, sino que además es que lo analiza como han oído ustedes que lo está haciendo. Así que os lo recomiendo a todos. Gracias, Estefanía.
Muchas gracias,
hasta
Carmen.
El gabinete.
Libro tiene una mención a este programa, sí, del cual yo me siento ya familia.
Sí, 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 estamos muy contentos de que recuerdes que viniste de la mano de Julio Otero a Onda Cero y que aquí estás con nosotros. Muchas gracias.
Aquí estoy muy feliz. Muchas gracias.
Un beso, Estefanía.
Chao.
Cerramos ya la mesa. Gracias, Goyo Benítez. Gracias, a Marina Martínez Vicens.
Hasta luego.
Martos, que lo he dejado ya en el cine, en Málaga, ya se ha ido. Enseguida las noticias.